Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un día invernal, en Inverness, mucho frío. Un 29 de junio del año 2025 haremos el programa 85, la segunda parte, y analizaremos el disco 254. Me presento, mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del Metal Extremo.
Hola, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut y hoy soy fanático de el pop.
¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Ares.
Se salió el colo. Se arrancó. Casi Growling.
¿Verdad? Hoy fanático del prop, generalmente fanático del pop y el pop rock.
Hola, soy Santi Grillo y me dicen Cast y tenemos una invitada.
Hola, mi nombre es Caro.
Hola, Caro.
Hola, Caro. Hola.
Gracias por recibirme. Voy a estar acompañándolos hoy en este enroque medio raro.
Sí.
Y enroque bizarro.
Escuchame una cosa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Querido Colo.
Bien, decime,
¿qué Colo? Viejo es este disco. Se desarma.
Decime, Colo.
Sí.
¿Qué estuviste haciendo este último tiempo?
Estoy haciendo bastantes cosas.
Ah, qué bueno. Contame.
Tuve que anotarlas porque mi mente ya no funciona bien. El 31 de mayo pasado tocamos con Diva.
Ah, qué bueno.
En Perón.
Qué grande sos. Grande sos.
Un lugar demasiado temático para algunos amigos que les costó, pero sí, muy lindo lugar realmente.
Está bueno.
San Telmo.
¿Es un lugar para morfar?
Es para morfar, sí.
Ah,
de hecho, arriba tenés bar-restaurante y abajo hay lo que sería el sótano, está el escenario, hay otra barra y mesitas y...
Bien. ¿Se come bien?
Muy bien.
¿El sonido bueno?
El sonido muy bueno, lugar chiquito. Me llamó la atención que uno acostumbrado que siempre tocas en su lugar te trae una pizza y unas birras. Y nos trajeron media docena de empanadas de osobuco.
¡Qué bueno! Uy,
quiero tocar. Y dos tortillas de papa. Esa fue la comida para la banda.
Amén.
Quiero tocar todos los meses.
Me convierto y voy para allá.
Sí, hacen guiso de lentejas, pastel de papa, sí. Mucho plato.
El rayo peronizador.
Ahora es para peronistas con osde.
Ah, ok.
No es barato.
No es barato.
No. Sí, no es Knack and Pop, bien, precisamente. Bien. Pero bueno.
Igual nada es barato hoy.
Hoy sí, bueno, es verdad. ¿Qué es barato? Y tocamos el 21 de junio, el sábado pasado, la semana pasada, con Undercover en Rondeman. Un show que salió muy bien, casi lleno total, un lugar más grande. ¿Qué pasó?
Estaba pensando un chiste de la oposición, ¿viste? Tocamos en, no sé, en Fuerza. ¿Cómo era? La Fuerza del Cielo, algo así. Ah.
Fuerza del Cielo Bar.
¡Ah, claro! Tocamos LLA Club.
Claro. Tocamos en Viva la Libertad, carajo.
Sí. En Deportivo Correligionario.
Estuvo muy lindo también. Seto, obviamente, todo chentoso. El 3 de junio fui a ver Aniceto, una banda que amo y que va a venir en muy breve acá, que es The Lemon Twigs.
Ajá.
Es una banda yankee que son dos hermanos, los hermanos Daddario. Bien. Que tocan instrumentos de cuerda, sí. El chiste.
Y tienen esos. ¿Es de ellos?
No, nada. Que no son familiares de esos. Creo. Que hacen una música, un pop 60 retro muy bien hecho.
Qué bueno.
En los discos los graban ellos dos solos, tocan todos, son multiinstrumentistas y en vivo tienen un bajista y un baterista, pero en medio de los temas se cambian. El baterista agarra la guitarra, el bajista va a la batería, el bajista va al teclado.
Bien.
Van cambiando.
La verdad, fue un show, Giant.
Pero de pop.
Claro.
Más fácil. Excelente. Terminé de leer el nuevo libro de nuestro amigo Federico Axat, El Día de Mi Muerte. Muy bueno, muy volado. La idea muy buena. Me costó, fue uno de los libros que más me costó de él, porque hasta que enganché cómo venía la trama, tuve que
hacer el clic
en el cerebro. Qué pero bien. La verdad que los Federico a felicitos por otro librazo.
Federico.
Vengo más. vi la biopic de Locomía que me
gustó. Empecé a ver y tuve que cortar, pero me
reenganché. Muy divertido.
Está muy bien. Está bueno.
Me sorprendió saber lo de los zapatos de Freddie Mercury.
Bueno, viste. Sí. Yo dije...
Quedé sorpresa.
Con I'm Going Slightly.
Claro, claro, claro. Que llamaba la atención en el video, pero tal no cual. Pensé que eran los de Loco Mío.
Qué locura, ¿no?
Muy la locura.
Sí, sí.
Y el chabón los usó.
Los usó. Dos,
dos, tres años. ¿Cuál es la anécdota? Me lo perdí.
En el video de I'm Going Slightly Mad, que es uno de los últimos videos que filmó Freddy, aparece con unos zapatos de punta.
En el 91.
Ok.
Bueno, esos zapatos se los regaló el líder de Locomía, que la, él los diseñaba, que los usaba Locomía también, esos zapatos con la punta larga.
Claro, claro.
En una fiesta en Q, en Ibiza, la famosa, ellos eran habituales, y Freddy le estaban festejando el cumpleaños en Q, año 87.
87.
Ha sido el último cumpleaños que festejó estando bastante sano. Y le regaló un par de zapatos. Y Freddy, 4 años después, los usó en el video
de... Una locura.
Algo de salir cremado.
Sí, sí, ese sí. Tema me encantó.
Uf,
sí. Lo amo.
Tema muy raro.
El que canta John Deacon.
Vi la séptima temporada de Black Mirror, que yo le había largado la mano porque la verdad que no
me gustó nada. El primero te hizo mal.
El primero me dejó hecho pelota.
A mí me hizo muy mal.
No hay que verlo a la noche.
Una pareja cualquiera se llama.
Y
el...
No un domingo. No,
y
no.
El que me pareció, pero para enmarcar en un cuadrito.
A ver, a ver.
Escucha, Luchi. El quinto, Eulogía.
Ah, sí.
De Black Mirror.
El de las fotos.
Es terrible.
Sí. No, porque nosotros vimos el primero y dijo, yo no veo más.
Es terrible.
Está buenísimo, pero.
En general son bastante bajón.
Sí, sí.
Pero ninguno es tan bajón como el primero.
El primero es muy
pero el quinto es triste, es melancólico, triste. Pero es hermosísimo.
Ok.
Me parece una joyita.
Okay,
Eulogy.
Ok.
Con.
Eulogia.
Eulogia.
¿Cómo se llama? Paul Giamatti.
Uh-huh. Oh, qué grande.
Sí. Vi una película que todo el mundo había destrozado y. ¿Viste? A veces. Te dan ganas de verla cuando le dan con muchos padres. Está mala.
La Blancanieves.
No, esa les creo.
Sí, sí.
No, lo viste muy bien.
Muerte de un unicornio.
Ay, sí,
no la sé. No,
y me gustó mucho.
¿Te gustó mucho?
¿La viste vos?
Sí.
Ah. Me gustó. Por ahí me gustó mucho porque la habían destrozado tanto que no me pareció tan mala.
Está ok para mí.
Me pareció original, dentro de todo. Y vi la primera temporada de mi candidata a serie del año, se lo digo a todos nuestros oyentes que siempre estoy rompiendo alguna de esas cosas, que es The Studio, el estudio.
Ah, sí. ¿Es la que gastaron fortuna?
No sé si gastaron. Deben haber gastado por los cameos que hay.
Por los cameos, sí, fortuna. Sí, pero le fue como el culo.
Para mí es brillante.
No, bueno, ya sé. Pero
pero no le fue bien.
Me parece que no le fue comercial. Es lo que escuché, no. Tomalo con pinzas.
Como Vinyl,
claro.
Que es extraordinaria.
Puede ser. Que es de Seth Rogen. Y es básicamente la historia de un estudio en Hollywood, chiquitito, que quiere seguir filmando en cinta. Y los chabones, al personaje de Cerrado, le dicen como director del,
del
estudio. Y él tratando de manejarlo. Es impresentable, el chabón me hace sentir muy mal porque me da vergüenza ajena todo el tiempo lo que hace.
Mirá.
Muy bien. Y tiene unos cameos.
Sí, sí, que no.
El primer capítulo.
Scorsese, puede
el
ser.
Primer capítulo parece Scorsese porque le van a filmar la película Scorsese.
Sí, sí, sí.
Y después hay un montón de directores. Haciendo todos actores, haciendo ellos mismos.
Sí.
En situaciones donde se los pone a veces más ridículos. O...
Claro.
Me hizo acordar mucho a la serie Extras de Ricky Gervais, inglesa, que era muy parecida en el espíritu.
Bien.
Pero no sabía que la había. Bueno, entonces probablemente sea debut y despedida esta.
Te repito, tomalo con pinzas porque es lo que había escuchado, que no le estaba yendo bien. Los
comercialmente.
Números, en base a lo que gastaron, por los cameos, me imagino, a lo que esperaban recaudar.
Bueno, espero que
pueda dar
para una segunda. Misión Imposible, la última.
Sí, ya todavía no la vi, así que...
No, la película está buenísima.
Pero no recaudó lo que esperaban.
Sí.
Igual con la plata que tiene Tom Cruise.
Bueno,
que le vaya mal en una.
Sí.
Tom. Tom. Hice el recapituleo de Star Wars. Me vi las 9 de vuelta.
¿Otra vez? Muy bien. ¿En qué orden?
¿Por qué?
En cualquiera. No, como ya sé la historia. Las fui viendo todas mezcladas.
Ah, mira vos, qué raro.
Y me vi la serie Obi-Wan Kenobi, que no la había visto porque un amigo me la recomendó y la verdad me gustó.
Sí, con Ewan.
Con Ewan y con Leia con 10 años.
Sí.
Ah, no la vi, alguien, no la vi.
Está bueno. Me pareció muy, muy linda.
Alguien va a hablar.
Yo le solté la mano.
Andor.
Yo también.
Pará.
No, por si
yo
no
me. A mí me. De Obi-Wan, no sé si me gustó, pero tiene ese momento, ese combate. Que vale haber visto.
Bueno,
son 3 minutos que
¿Qué? Pará. Eso. Porque yo vi algo hace mucho.
En Obi-Wan Kenobi aparece Darth Vader.
Sí.
Hay un combate entre Obi-Wan y Darth Vader.
Ese lo vi, pero entonces ¿por qué no vi lo que estás diciendo vos?
Pero toda la miniserie trata sobre Obi-Wan Kenobi, que el senador Bail Organa dice, por favor, anda a rescatar a mi hija que me la secuestraron.
Sí, sí. Ah, no, sí, la vi. Que Leia se escapaba.
Sí, era nanita.
Sí, ya sé, sí. No, sí,
me gustó, está bien. Esperaba algo
ya era
peor.
Rebelde.
Pero tiene 3 años, más o menos, la
sí, serie. Sí, es hace 2 o 3 años.
Por eso es vieja.
Sí, no, entonces la vi.
Bueno, y la última que vi fue Rogue One, que volví a confirmar que es la mejor película de toda la saga.
¿Pero viste Andor 2?
No, y ahora voy a ver Andor.
Ah, no, al revés.
No es al revés, porque vos ya viste, cuando ves Andor ya viste Rogue One.
Ya sé, pero...
Es una serie que está hecha... sabiendo que pasó Rock One.
Pero lo bueno es verla al toque después, inmediatamente.
No, pero ahora la voy a ver.
Andor no la vi.
¿Sabes que si yo hubiera visto primero Andor, no llegaba a Rock One? Así te digo.
¿Sí?
A ella no le gusta Andor, a mí
buenísima.
Sí.
Rock One, y Andor sí. Es.
De Andor estoy escuchando.
Un bostezo, chicos.
Estoy escuchando. Maravilla.
Pero, o sea, ¿la película Andor o es serie? A mí me gusta mucho, ya no.
Otra vez, la voy a ver porque.
Muy lenta. Y
no pasa nada.
Arranca.
No, ¿sabes lo que pasa? Me parece como muy copiado, entre comillas, a la resistencia francesa de la Segunda Guerra Mundial, hasta las ropas.
Sí, lo que pasa acuerdan? Es que es la serie más adulta que tiene Star Wars. Si
pero no está mal.
Y Rogue One es la película
que
más
te muestren
adulta que tiene.
Cómo se creó la rebelión.
Rogue One es buenísima, pero
entendés un cacho.
No estamos quemando nada.
Está bueno el contexto, pero va muy bien.
Después te sacan Andor y vos ya sabés que en Andor al personaje principal no le va a pasar nada porque se va a Rogue One.
Capaz lo mismo en menos episodios.
Sí. Han Solo.
No la vi. Tengo miedo de ver la película.
A mí me gustó.
No está mal.
La voy a ver, ¿ves?
Pero mucha gente te dice que es una cagada. Sí,
no
a mí me encantó.
Pero no esperes ver Rogue One.
El tema es
eso, ¿viste? Salió después de que Rogue One y todo el mundo decía...
Otra
Star
más.
Vuelve Star Wars con todo y es como, no es tan bueno.
Pero la voy a ver. Me falta esa. De películas me falta esa.
Yo
series banco. Series ya hay 40.000.
Te choca al principio, viste, que no sea Harrison Ford, pero bueno, obviamente, ¿no?
Te choca como el taxi.
Como el taxi.
Taxi sin chofer.
Tengo que cambiar la frase.
Bueno, ese sería el... No fue un resumen, pero... Y quería agradecer a 2 oyentes nos hacen el aguante.
Tenemos oyentes.
Tenemos algunos. En este caso le voy a agradecer a Andrés Chazarreta y a Guillermo Huitenco. Muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias.
Su colaboración.
Nos ayuda muchísimo.
Sí, nos ayuda. Sí. Y un gran saludo para Ana Yangali de Perú.
Ah, sí.
Que estuvo de visita el mes pasado. Vino a ver Beat. Sacó las entradas para venir a ver Beat. Y a las 3 semanas confirmaron la fecha en Lima.
No, pero vino.
Pasa, pero bueno, lo vio 2 veces.
Tuvo la suerte de conocerte.
Claro. Sí, una desgracia.
Santi, ¿vos no querías saludar a alguien?
Sí.
Quería agradecer que nos mandó unos chullos.
Sí.
Para
conduce de leche.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ana.
No, ahora un saludito rápido. Una anécdota chiquita. Mi hija, que tiene 15, está teniendo cumple de 15 cada 15 días. Más o menos. Todo 15. No estaría acá. Bueno, y siempre es un tema quién trae a las chicas, quién las busca. Bueno, conclusión, una amiga de Emma que se llama Isa, el padre se ofreció muy gentilmente a traer a mi hija a la vuelta. Y Emma me dice, así como...
Al pasar.
Al pasar, dice, ¿sabes qué? El papá es fan del podcast. Digo, ¿cómo? Sí, bueno, entonces, está bien. Yo le escribo para agradecerle que traiga a Emma a la noche y bueno, y que se haya ofrecido. Y bueno, este señor, o
el padre,
oyente, el padre, sí. Digamos, se llama... ¿Tengo que leer?
No puedo creer.
El monóculo.
Bueno, Leandro Zapalorto. Leandro Zapalorto. Le mandamos
un gran cariño.
Un gran abrazo.
Boludo,
un oyente que es fiel oyente.
Comprate un monóculo, te lo pido por el amor de Dios.
La próxima,
yo los que no están viendo les voy a describir.
Gracias.
La situación.
Claro.
Bueno, gracias.
Agarró
es una tristeza.
Agarró los anteojos y trataba de mirar.
Cerrados,
tratando de mirar a través de no sé,
de uno.
De un centímetro.
Bueno, lo leí. Sí, bueno, gracias, Leandro.
Le mandamos
un abrazo grande.
Y gracias por seguirnos. Bueno, vamos a llamarlo a. Espera, porque tengo que organizar acá. A Mark. que viene de, ¿qué tengo que hacer?
No, los audios van insertados.
Perfecto, bueno, entonces lo llamamos a Mark, que viene cabalgando ahora sí desde Los Ángeles, California. Ahí puso el vinilo.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Gonzalo Ares.
Ese soy yo.
¿Qué nos has traído?
Bueno, he traído a pedido de 4 o 5 personas que seguían insistiendo que tenía que volver.
4 o 5 mil personas.
No, 4 o 5. Yo una de ellas.
No, este disco, digo.
Traje un disco de la banda Camel, la banda inglesa Camel.
Que ya vino.
Que vino, vino, trajiste Mirage.
¿El año pasado fue?
Fue el año pasado, delante del año pasado. Fue, no hace tanto.
El año pasado.
Bueno, era un disco que yo quería traer.
Que de hecho iba a ser el único, porque yo estaba.
Sí, no lo ibas a traer
en Mirage.
Y de hecho yo este lo iba a traer en Pop, porque es un disco que es más pop, que no tiene casi nada de prog.
Vos este no lo ibas a traer jamás.
Es muy gracioso que este tipo de discos, muchos progs lo siguen metiendo en las listas de prog, aunque el disco no sea prog, porque la banda es prog.
¿Quiénes son esas personas?
No, en lista. Vos vas
a
Dutch
listas.
Progressive Rock Page.
Ok.
A la Prog Archives.
Y bueno, la gente de
querías nombres y apellidos.
Sí.
¿En serio? ¿Y dónde vive?
Y te lo ponen. No, pero este disco, la verdad, tiene muy poco de prog, pero lo comentan desde el prog.
Una estupidez importante.
Sí. Bueno, hay cada disco que no es prog que está metido.
Bueno, está prog, Miles Davis, está con Kind of Blue, por ejemplo.
Es el largo brazo del prog.
No entiendo, todavía no lo entiendo.
No.
Pero bueno.
Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es retomar la historia donde la dejaste vos.
Sí.
En el programa 218 del 23 de marzo de 2024.
Wow.
La banda venía sufriendo cambios en su formación luego de haber mantenido el equipo original por 4 discos. En 1977, para el quinto álbum Rain Dances, se va el bajista Doug Ferguson, que era el original, y lo reemplaza a Richard Sinclair, que aparte era un buen cantante.
Sí.
Cosa que siempre fue el punto débil de Camel, que Latimer no tiene. A mí me agrada la voz, pero la verdad es un cantante mediocre.
Sí.
Y se le suma Mel Collins en vientos, nuestro viejo amigo Mel Collins, que aparece en 40, 50 discos que trajimos, en cualquier estilo.
Balón Rojo.
Tears for Fears.
King Crimson, obviamente.
Alan Parsons Project.
Sí.
Bruford.
Con esta misma formación graban Breathless en 1978. Para 1979 se va el tecladista original, Peter Bardens, que esa fue una de las pérdidas más fuertes, porque era el combo más fuerte compositivamente.
Con lástima.
Y es reemplazado por dos tecladistas, Ian Shellhas y Kit Watkins. Y en el bajo entra Colin Bass, en reemplazo de Richard Sinclair, con otra ventaja que también era un buen cantante.
Sí. Colin Bass, justo.
Que en verdad él lo dijo, un amigo que habló con él, Omar, habló con él y dijo, el apellido es Bass.
Ah, ok.
Se dice Bass, Colin Bass. Bien. Pero todo el mundo le dice Colin Bass y le va a seguir diciendo Colin Bass. Este nuevo disco, el sexto...
Llamando al bajista.
Se graba.
Está bien. Ángel.
Tardó un toque, pero.
Pero cayó. El sexto disco se graba durante la primera mitad de 1979, producido por Rupert Hine, un productor que realmente me encanta el laburo que hizo en los 80, que venía de producir un par de discos de Anthony Phillips.
Sí.
Y en los 80 iba a producir artistas como Saga, The Fix, Tina Turner, Howard Jones, Thompson Twins, Stevie Nicks y Rush.
Ah, un montón, bien.
Sí, un muy buen productor. Bueno, los amantes de Rush lo odian, porque dice que los discos que produjo Rupert Hine son de los que menos
le gustan. No son de los que más me gustan.
Él produjo Presto y Roll the Bones.
Bueno.
Ahora me gusta un poco más.
No, Presto sí, pero Roll the Bones es el disco con el que tiene
problemas. ¿Presto es el de los conejos?
Presto es el de los conejos,
sí. Y Roll the Bones es el pibe que está
patinando. Sí, ese lo conozco.
Que para mí es el disco pop,
de Rush. Sí. Con rap en el medio.
Con el disco que tiene rap, cierto. Andy Latimer quedó muy conforme con el resultado final. A mí es un disco que me gusta mucho. Pues ese todavía es mezcla entre prog y pop. Que
¿cuál
es,
era?
I Can See Your House From Here.
Ah, el de la...
El del astronauta.
¿Qué año es eso?
1979. En ese disco Mel Collins aparece como invitado. Y otro que participó dando mano en percusiones fue Phil Collins.
No, mirá, no me acordaba de eso.
Sí, está en un par de temas tocando percusión nada más.
Sí.
La tapa trajo varios problemas con los grupos religiosos católicos más fanáticos, porque era como una herejía poner un astronauta
crucificado
girando alrededor de la Tierra. En verdad ellos dice que buscaron emular un viejo chiste donde Jesús le pedía a Pedro que suba hasta donde estaba crucificado, y después de que lo hacía con mucho esfuerzo, yo decía, mira, puedo ver tu casa desde acá.
Claro.
Y a la vez era un tributo a un cuadro de Dalí.
Sí, sí.
La tapa, la verdad, me parece buenísima. Luego una gira con más cambio de formación. No voy a estar hablando de los cambios de formación porque cambiaba todo el tiempo. Sí. Era Andy Latimer, Colin Bass a veces y el resto
cambiaba. Era como Jethro Tull en los 80.
Lo mismo, sí. Exacto.
De hecho, bueno, en Polo and Friends.
Claro. Entra en estudios en la segunda mitad de 1980 para grabar su octavo álbum, Nude. Es un álbum conceptual inspirado en la historia de un soldado japonés, Hiro Onoda, quien continuó su lucha en una isla de Filipinas llamada Lubang después de que terminase la Segunda Guerra Mundial en 1945.
¿Es que tuvo 30 años?
Apostado con tres soldados más, uno que se rindió en 1950, otro que fue asesinado en 1954 y el restante en 1972. Los familiares de estos soldados les hacían llegar cartas y volantes avisándoles que la guerra había terminado, pero ellos no lo creían. Finalmente tuvo que viajar hasta la isla el oficial bajo cuyo cargo servía en la guerra, el mayor Yoshimi Taniguchi, para convencerlo. Onoda se rindió finalmente el 10 de marzo de 1974. El disco de Camel es mayormente instrumental, como su anterior disco conceptual de Snow Goose, uh-huh, con algunas pocas canciones cantadas con letras de Susan Hover, que era la esposa de Latimer. Pero bueno, básicamente cuenta toda la historia. En las pocas letras arma la historia de este Hiro Onoda. Este iba a ser el último disco con el baterista original, Andy Ward, quien ya estaba muy quemado, sí, por sus problemas con el alcohol y las drogas, sí, incluyendo un intento de suicidio.
No sabía.
Que lo taparon en su momento y después lo contó el mismo Andy Ward. Esto fue todo en medio de la gira, y tras este traspié, la banda se separó hasta nuevo aviso. Pero el sello Decca pretendía hacer valer el contrato firmado con la banda y exigía un nuevo disco y, por una vez, un hit single.
Por favor.
Algo casi imposible para la banda, por no decir imposible. Así fue que Andy tuvo que rodearse de algunos amigos y se metieron en Abbey Road a iniciar las sesiones. Aprovechando que en el mismo estudio, al mismo tiempo, estaba grabando el Alan Parsons Project, su disco Eye in the Sky.
Ahora entiendo todo.
Andy aprovechó para hacer
todo.
Nuevas amistades.
Aprovechó.
Y así tres de los integrantes del proyecto terminaron colaborando.
Ahora ya le voy a llegar a su momento.
Colaborando casi a full en el nuevo disco.
Esto ya lo escuché.
El cantante y tecladista Chris Rainbow, el bajista David Payton y el baterista Stuart Tosh.
Ah, David Payton, sí.
Entre los colaboradores de este disco estuvieron Simon Phillips, Anthony Phillips.
Qué bien.
Y su viejo amigo Peter Burdens, con quien habían hecho las paces y participó en uno de los temas, el instrumental Sasquatch. Sí. El disco salió en abril de 1982 y llevó, que lo tengo acá, porque es un disco que me gusta mucho, llevó el irónico título de The Single Factor, el factor del simple.
Muy bueno.
En alusión a la presión del sello en buscar uno. Es un disco de pop muy directo, pero muy lejos del prog setentoso con que la banda tenía acostumbrados a sus seguidores, y así fue la reacción de los fans.
Claro.
Algo parecido a lo que había pasado con los de Blood Incantation cuando se le dijo el ambient.
Pero es como que vos dirías que este es el 90-125 de ellos.
Para mí es este.
Sí.
Este disco es el más, es mucho más pop todavía que el que traje. De hecho, tiene temas, tres acordes, melodías, sí, pegadizas, sí, pero no. La gente escuchaba otra, buscaba otra cosa como hit.
Claro.
Era como un tipo la grande, madre, un tipo grande queriendo hacerse, sí, el, sí, el, sí, joven. Sí. Y no le salía. A mí me gusta el disco, pero no era para un hit single. Arañó el puesto 57 en los charts británicos. Espérate que se me corrió el...
El cursor, pero eso rápidamente, sí, se mejora.
Está. En los créditos del álbum figuraba una nota aclarando que Andy Ward no pudo participar en la grabación por una lesión en la mano. Una manera piadosa de cubrir las adicciones de su amigo.
Yeah.
Que no se sabían. La gira funcionó bien, incorporando a los tres músicos del Project, que, claro, nunca tocaban en vivo.
Claro.
Porque el Project solamente grababa. Pero hubo tres golpes que sacudieron muy fuerte al mundo Camel. En octubre, su manager histórico, Max Hall, renunció porque le habían ofrecido un buen puesto a una discográfica. En enero del 83, anunció oficialmente que Andy Ward dejaba de pertenecer a la banda. Lo tuvieron que hacer legalmente porque estaban todos bajo contrato. Quedando Andy como único miembro original. Y a los pocos meses, su otro ex-manager, Geoff Jukes, les inicia un juicio por comisiones no cobradas. Jukes había renunciado a management en 1978. Este juicio se iba a estirar por unos años, desgastando bastante a Andy, que casi lo encaró solo, quizá porque era el único que quedaba en la banda, aunque la demanda era contra los cuatro.
Claro.
Decidido a seguir, rearmó la banda con David Payton de vuelta en bajo y coros, Paul Burgess de 10cc en batería, Hayden Bendall en sintetizadores, Chris Rainbow, también del Alan Parsons Project, en voces y coros, y una incorporación muy importante, Tom Sherpensil de Kayak, en teclados. Y bueno, tuvimos la suerte gracias a Fenanos, siempre, que Tom Sharpens se negó, se brindó a responder unas pequeñas preguntas, poquitas. Y la primera le pregunté cómo es que llegó a formar parte de Camel.
En 1984 estaba de gira con un guitarrista holandés llamado Harry Saxioni cuando me contactó Andy Latimer. Me preguntó si estaría interesado en ayudarlo a terminar el disco Stationary Traveler y luego salir de gira con Camel. Allá por los 70, Camel y Kayak teníamos el mismo sello discográfico en Estados Unidos y el manager del sello nos presentó. Le envió a Andy algunos discos de Kayak y yo recibí los discos de Camel. Así que probablemente así fue como Andy pensó en mí. Por supuesto, dije que sí. Había visto a la banda en concierto una vez cuando estaban de gira por Holanda y amo especialmente cómo toca la guitarra. Así que sí, pensé que era una gran oportunidad para tocar juntos.
Bueno, aunque los únicos en calidad de miembro oficial en esta formación eran Andy, Paul el baterista y Tom Sharpens, y el resto figuran como invitados. Y se iban a sumar nuevamente Mel Collins, un amigo de la casa, para meter un solo de saxo en uno de los temas. El disco se grabó en los estudios de Latimer entre 1983 y 1984 y se mezcló y masterizó en Los Ángeles, California. Le preguntamos a Tom si recuerda algo de ese momento. Recuerda muy poco, obviamente, pues ya está viejo. Pero bueno, no respondió esto.
Recuerdo que gran parte del álbum ya estaba terminado cuando llegué a Londres. Guitarras y teclados se grabaron en el estudio casero de Andy. Pude contribuir con un par de partes esenciales de teclado para el álbum, pienso. Me gusta trabajar con Andy. No solo es un fantástico guitarrista, pero también una persona muy amable. Dicho esto, fue un periodo muy agitado y yo viajaba mucho de Holanda a Inglaterra cruzando el mar en ese año. Fue en el estudio mientras se mezclaba Stationary Traveler que conocí al cantante Chris Rainbow, a quien le pedí que cantase mi disco solista Heart of the Universe porque realmente amé su voz. Y entonces empezamos los ensayos para la gira y estoy feliz de que Andy le haya pedido a otro tecladista, Richie Close, que se uniera para la gira porque solo tengo dos manos y los arreglos de las canciones eran muy demandantes. Aparte de lo musical, me encantó tocar en Camel porque por primera vez no era el responsable de toda la empresa. Me podía concentrar por completo en tocar. Con Kayak era diferente y yo estaba en la misma posición en la que estaba Andy con Camel. Hay mucho de qué preocuparse cuando uno es el líder de una banda. Recuerdo...
No recuerdes nada. El disco se editó el 13 de abril de 1984 y llegó al puesto 57 en Inglaterra. Donde mejor rankeó fue en Holanda, seguramente por la influencia que tocaba Sharpens, claro. Donde llegó al puesto 16. Y sin ser exactamente una historia cronológica como lo fuera Nude, el disco no deja de ser un álbum conceptual que trata principalmente sobre la alienación y opresión de los habitantes de Berlín Oriental y las sensaciones cuando eligen cruzar el muro hacia el Berlín Occidental. Algo que van a ver que es recurrente tema a tema. O sea, todos los temas hablan del mismo tema, de la misma situación, pero no es una historia que está contada linealmente. Todas las letras fueron escritas por la esposa de Andy, Susan Hoover. Latimer lo considera uno de sus tres discos preferidos junto a Moon Madness y Nude. Esto lo sé porque Omar se lo preguntó personalmente. Mira. Dijo, ¿cuáles son tus discos preferidos de Kayak? Y jamás te imaginé que iba a poner Stationary Traveler.
¿Y de Camel?
¿Eh?
¿Y de Camel cuál?
Del Camel Camel.
No, porque dijiste Kayak, por eso.
Es verdad. Bueno, la influencia de Tom es muy fuerte. Bueno, y yo en cada tema voy a aclarar que toca cada músico porque no es la misma formación. Sí. Aprovechando que la info está en el disco, tema por tema te pone quien toca. Bueno, y el disco arranca con... Hay cuatro instrumentales en el disco y arranca con uno de ellos que se llama Pressure Points, que arranca con una secuencia de Fairlight,
Fairlight
por sí. Hayden Bendall. Todo lo demás que suena es Andy Latimer.
Bien, y empieza así. Bien oyentoso empieza.
El Fairlight estaba...
Qué lindo sonido.
Se acordó del auto fantástico.
Sí. Bueno.
Por el.
Es que tampoco sabés si empezó el disco de Hall & Oates tampoco, ¿viste? Porque es como. Igual qué influencia Pink Floyd, ¿eh?
Siempre hubo. Decían que Latimer y De hecho, Steve Roddery, el guitarrista amarillo, dice sus dos influencias, sus tres influencias fueron Hackett, Gilmour y Latimer.
Ah, Latimer también.
Bueno, lo que tiene Latimer, más parecido a Gilmour, es que es muy melódico en. Sí. Son solos que puedes cantar.
Y es de los que. De los guitarristas que tocan con babosas.
¿Qué son?
¿Viste ese meme de los guitarristas que ponen caras? Así como.
Y le reemplazan la guitarra
por una babosa, bueno.
Siempre me puso muy nervioso la cara de Latimer.
Ah, sí, lo había dicho la otra vez que hablaste de Café. Sí.
Sufre el chabón.
Sí, te pone cara así.
Sí, se está cagando.
Se está cagando, sí.
Bueno, no. si alguno va a.
Spotify, a Alemania Oriental.
No, a Spotify y ve que está la versión remasterizada. Como bonus está la versión de. Extendida de este tema.
Bien.
Que es. Mete más solo guitarra, en verdad.
No, gracias.
El tema engancha directamente con Refugee.
Timbales.
Se está cagando.
Está la de. La carita.
Sí. Y ahí empieza.
Bueno, Refugee es Tom Sherpensil en acordeón, Paul Barker en batería y Andy en piano, bajo, guitarras y voz.
¿Quién canta?
Latimer. Canta Latimer.
Sí, Latimer.
De hecho, Latimer canta casi todas menos dos.
Sí.
Pero para mí la voz de Latimer queda mejor con este estilo que con el prog de los 70.
Con el DMT más pop.
Sí, 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 es verdad. Pero te das cuenta que no es lo fuerte.
No, no canta. Chorizos. Estaba siempre pidiendo chorizos.
El chorizo.
Bueno, y la letra ya empiezan a bajar línea. El estribillo dice: no quiero ser un refugiado, solo quiero una simple garantía, solo quiero tener el derecho a no estar de acuerdo. En un momento dicen: no me quiero ir, pero no puedo quedarme. Y bueno, el laburo de guitarra que hace es con dedo.
Ajá.
Que se nota, es distinto. Todos los tics que me trae. Como que estira la cuerda con el dedo.
Sí, ¿quiere? Muy Knopfler.
Más en la onda de Mark Knopfler, exacto. Bueno, este, como decíamos recién, que vos te dijiste que entendías todo lo de Alan Parsons Project, a este disco y el anterior lo llaman The Camel Parsons Project.
Sí, sí, lógico. Igual hay un tema más Alan Parsons.
Parsoniano.
¿En este disco? Sí, sí, sí.
Hay varios, en realidad.
No, para
pero
mí,
es un Alan Parsons uruguayo.
Claro.
Saludos a los uruguayos, que los queremos mucho.
Ah, no lo dije antes, claro.
Sí.
Hay que aclarar lo que es.
Pobre, no canta bien, Latimer.
No, pero a mí no me molesta la voz de él. Hay voces que me molestan.
Es una voz agradable.
Pero no es un gran cantante.
No.
Ni ahí. No es un buen cantante. Igual él siempre buscó otros para cantar, pero acá se había quedado sin. Y el claro. Que consiguió no le pudo. Lo que pasa es que tiene la voz más aguda y se.
Muy aguda, sí.
Y estos temas son más.
Sí.
Es un disco que. Yo lo sentí siempre así. Lo que escuchás. La tapa representa perfecto lo que escucha, la música que escuchas adentro. Es
como
muy melancólico, muy. Porque la verdad que está tratando un tema que tenemos que ponernos en situación, a 1984.
Claro.
Faltaban 5 años para que caiga el muro y seguían matando gente cruzando el muro.
Sí.
Como que la voz la tira abajo la canción.
Es que sí, necesitas un John Anderson acá.
Sí.
No sé si un John Anderson.
Por ahí no tanto, pero alguien un poco más de.
Digo, si hubiese entrado Colin Bass antes, Colin sí. Bass tenía la voz, el bajista que entró después, de hecho tocó en la gira. Ese hubiese estado bien. Bueno, pasar al siguiente tema, pues. No les voy a dejar. Bueno, este tema se llama Bopos. Es uno de mis dos temas favoritos del disco. Acá está David Payton en bajo, Hayden Benda en Fairlight, Tom Scherpenzel en Yamaha CS80 y Prophet.
Qué lindo.
Andy programó el Drumulator.
¿El qué?
Drumulator, una batería programada.
Ah, no.
Drumulator se llamaba.
Vea vos.
Toca teclado PPG, Juno 60 y Yamaha CS80 y piano. Guitarra y voz. Bueno, Bopos es como se la llamaba la Deutsche Volkspolizei, que era la policía de la República Democrática de Alemania.
Bien.
Y la letra obviamente habla del accionar de los Bopos y como eran los que vigilaban el muro.
Claro.
Sí, ya la música indica lo que estás diciendo.
Y el temor que provocan, la gente le tenía terror.
Me hace acordar a Tron estos teclados. La película
sí,
Tron.
A la original.
Sí, sí.
Dentro de poco sale una nueva.
Sí.
¿Otra más?
Con música de Daft Punk.
Ares.
No, ya salió una con música de.
No, pero pará. Bueno, después hablamos.
Bueno.
Sí, me la dejan buscar.
Que arranca y cada vuelta va agregando un poquito más de capas. Lo primero que está describiendo es alguien que está mirando desde la ventana el accionar de los Bopos en la calle.
Desde Hansa.
Podría ser tranquilamente desde Hansa. No, porque Hansa estaba en Berlín Occidental.
Claro, claro.
Estos personajes están todos en Berlín Oriental intentando pasar.
Sí, es verdad. Daft Punk fue la primera. Esto es
Nine Inch, la segunda.
La de Tron 1.
No, Tron 1 no era, pero fue no, el 79.
No, pero 82.
La Tron Legacy.
De las nuevas.
Las nuevas. De las nuevas. Y la que viene es Nine Inch Nails, que hace la banda de sonido. Dicen entonces, como que lo quieren superar y va.
Nine Inch Nails o Trent Reznor con Atticus Ross.
Es verdad, no es lo mismo.
Creo que Reznor acá, pero
mejor. Reznor con Atticus Ross, que son los que hacen todas las bandas de sonido.
Sí, Trent Reznor y Atticus Ross.
Han ganado ya un par de Oscars.
Sí.
Acá entra.
Todos ritmos irregulares.
Sí, en reprog.
Es reprog.
Es que es tan prog que
lo hacen regular.
Lo hacen regular.
En verdad, ser prog era hacer algo prog. Hay que dibujarla de cualquier manera.
Sí, sí, sí.
No, yo sabía lo que me ponía trayendo este disco, porque nos dijo que tiene un solo tema en 7.
Sí.
Y no todo el tema es en 7.
Exacto. Bueno, encima.
Sí, sí. Encima.
Como Floyd.
Bueno, pues Floyd tampoco. Floyd, bueno, pero.
Manny, bueno, el único.
Sí.
No es el único.
Yo entiendo.
No, pero eso es uno de los pocos hits en 7.
Sí. Floyd es una de las pocas bandas que de las grosas del prog que para mí no es prog y todo el mundo la mete en prog. Y hay gente que le dice que no es prog y te pasan a cuchillo.
Bueno, cuando yo traje Animals casi me.
Bueno, pero es como todo. O sea, hay una parte de cada género que es para la gente que no le. Que no es del género, pero que te pueda llegar a entrar y aparte es más mainstream.
Y después hay como. Yo nunca estuve en el pro, pero bueno, tuve mi
¿qué
época
no,
que.
Boludo.
No, pero.
Sos latero, boludo. ¿Cómo que no?
Por eso, yo entré en la lata en la época que empecé a escuchar pro. Hasta el 96 no escuchaba pro. Hasta los 30 años no escuchaba.
Está todo Marillion. ¿Cómo no te sos del pro, boludo?
Me gusta el neo pro.
No, me gusta el neo pro, me aburre, boludo. Me gustaba Marillion.
Bueno, te gusta Marillion.
Sí, pues el neo pro.
Sí, se aburre.
Y Lubatar, todo eso. Pendragon. No.
IQ.
IQ, algunas cosas, pero tampoco. Es gracioso porque es gente que no es muy prog. Hay muchas bandas que consideran prog. Supertramp, mucha gente la considera prog.
Sí,
Alan
sí.
Parsons Project, mucha gente la considera prog.
Sí. La Elo.
La Elo la meten en prog también.
Eso es prog. Un error.
Pero para mucha gente, muchísima, ¿eh? No, mucha gente eso es prog. Sí. Y por eso las bandas prog, cuando empezaron en los 80 a hacer discos no prog, los progueros medio que los metían igual, como diciendo, bueno, y no es prog, chabón, 90.125 no es prog, aunque tiene cosas prog.
Sí.
Los discos de Genesis no son prog, aunque tenían algunas cositas que eran prog, pero la gente las mete igual. Porque no es Genesis, es Yes, es Camel. Lo que hacen tiene que ser prog.
Y no meten a Queen 2, por ejemplo.
Y no meten a Queen 2.
No se entiende.
Bueno, vos meterías que, no sé, a Kind of Magic en prog. No. Pero los termos sí.
Sí, ¿no? Son capaces. Sí, porque, y tiene jugoso Live Forever, que tiene un arreglo cristal.
Sí, porque el solo de Brian es justo.
Pero Innuendo sí lo pondría.
El tema Innuendo. Sí, sí. El tema Innuendo tiene elementos de prog, sí. Cambios de ritmo.
Bueno. Este no.
Este no. Este disco no.
Está yendo en fade out, Bopos.
Sí, bueno, casi, obviamente es un disco de los 80. El 90% del disco se va en fade out.
Como mi atención.
Sí, sí. Se va en fade out. Te debilita la atención este disco, un toque.
A mí me aburre.
Para muchísimo. Mí es culpa de la voz.
Bueno, Clock and Dagger Man.
Este está bueno.
David Payton en bajo, Paul Vargas en batería, Tom Shartas en el Prophet y 160. Anda guitarra eléctrica y guitarra de 12. Este, y acá canta Chris Rainbow.
Este es Alan Parsons.
Claro, pues Chris Rainbow va a parar.
Ahí están, por eso. Esto está mejor.
Tiene más punch.
Sí. Es la voz, la voz.
No, y esa máquina de
el tecladito que está.
Es una persecución.
Eso tiene un secuenciador.
Es un secuenciador.
Sí, así.
Claro, que tocas. Es la mentira del pro, como el portamento.
El portamento.
Y empezás haciendo así. Dejas quieto una tecla y la que vas tocando, y Jimmy vuelve. Toma, bueno. Y decís, bueno. Pero es buenísimo el portamento.
Portamento así.
Esto es mucho mejor. Mucho.
Igual es el opening de un dibujo animado de un espía.
Le falta una vuelta de tuerca.
Para vos falta una vuelta.
Es decir, el tema es buenísimo, pero le falta algo.
Tiene un estribillo que se entiende, sí. El otro no, no había.
Y bueno, me gusta mucho cuando hace la modulación y entra la guitarra.
Sí. A mí lo que me gusta mucho de este tema es el solo de Tom Sharpens en el final.
No. ¿En serio? ¿Te gusta?
¿Te gusta?
Ese teclado espantoso. Mira, qué lindo.
Como modulación.
Falta modula y entra la viola.
Claro, es un sonido re ochentoso. Sí. Por...
Es ochentosísimo este tema.
Sí, pero el teclado del final, que a mí me gusta. Hay muchos discos que trajes, odiabas los sonidos que existían. Sí.
Pero además es un sonido que es peor de los que usaba Emerson en esa época. Con eso te digo todo.
Eso es mucho.
Hay que superarlo.
Sí, sí, sí.
Un monóculo, boludo.
Bueno, las temáticas es lo mismo. Esto es de uno que va a cruzar y acá, sabe que no puede confiar ni en su sombra.
Acá se viene espantoso.
Solo me encanta. Creo que entra ahora, ¿no?
Para hacer esos pocos sonidos está bien, pero lo que viene ahora. Ni Wakeman se atrevió a hacer. No.
Es
un espanto.
Ay, me encanta.
Está disparando rayos
me
láser.
¿Sí? Y encima se ven fade out. Toma.
Sí, yo. Pasa.
Vamos con.
El tema que da nombre al disco según instrumental. Paul Burgess en batería, Tom en piano de cola, PPG, Prophet y Juno 60. Ah,
José.
PPG.
PPG. Andy en guitarra eléctrica y clásica y en flautas de pan, que sería como un sikus.
Ah, con razón. Yo dije, claro, porque era la época de Zamfir y todo eso, ¿te acordás?
Sí. Pero bueno, es igual al sikus, pero eso lo llaman flautas de pan.
Claro.
Pues pan era el.
Pan flute.
Pan claro. Flute. El personaje fauno. El fauno.
El fauno.
Bueno. Este tema está dividido en tres partes. La primera es con guitarra clásica.
Sí, con Grecia Colmenares.
Estoy seguro que lo usaron en alguna tele.
Sí,
es
de telenovela.
Con la participación de.
Si estuviese acá de cara, diría querida Marta.
Sí, exacto.
Querida Marta.
Ah, para mí es una cosa hermosísima.
Tengo que invitarlo a hacerlo.
Sí.
Hace mucho no viene.
Él sabe que tiene las puertas abridas.
Siempre abridas. Aquí viene la parte del medio con la flauta de pan.
Que también es espantosa.
Ay, me encanta. Sí, bueno, es a sus hijos, lo haces.
No puedo evitar el
Kung Fu, me... sí, la sí, leyenda. Sí, sí, sí.
Bueno, debe ser una flauta
de
ese
tipo. No, pero que venga a la mente el meme de. Que cuando se cuando eras chico y no te andaba el Nintendo y está el chabón soplando las cosas que después decía de cartucho.
Yo el que veo es a Manuk. ¿Viste Manuk? Cuando lo tratan Manuk. De hacer. ¿Se acuerdan de Manuk?
Sí,
¿no?
Claro.
Tratando de tocar la flauta y le decía. No
podía. Este día yo.
No lo había visto, ¿vale? ¿Soplando el cartucho?
Sí, sí, sí.
Yo lo hacía con los de Family Game.
Bueno, lo mismo.
Atari y todo.
Todos
todo
los cartuchos.
¿Qué banda Camel?
Sí, sí, sí. Sabía que me exponía esto, pero yo sé que.
¿Qué es esto, hay boludo? Igual, o sea, yo sabes cómo lo me imagino. Lo, o sea, lo que les pasó a los metaleros con. Con Blood Incantation les pasó a los sí, a los progues, a los proguitos con.
No, me metas ahí.
No, conozco muchos prog que le gusta el disco,
Pero te, o sea, vos cuando escuchaste este disco por primera vez, ¿no te decepcionó?
No, pero dijiste prog.
No, es progis. No, progis.
Ah,
los
sí.
Progis.
Ah, sí, sí.
Y este final me pone la piel de gallina.
Vale, vamos a respetar al colo, vamos a ponerlo.
Y a los oyentes que les gusta, boludo.
Sí, a los miembros del Club del Colo.
Tengo que hacer en cada club.
Yo justo falté ese día.
En cada tema en este disco que tengo que hacer dejar un minuto para que lo barden y un minuto que la gente escuche. ¿Va? Hermosísimo.
O sea, que estuvo dos minutos dándole la quena, boludo.
¿Sí? Bueno, imagínate lo que sentís vos y lo que siento yo cuando ponen esos discos de metal. Me aburre, me resulta chocante. La sensación es la misma con distintos géneros, ¿no?
Esta es telenovela de Canal 9.
Man. Sí, no es ni Telefe ni 13. No,
exactamente, el Canal 9.
Esto es Romay.
El canal de la palomita.
Y probablemente lo usó Romay. Sí,
con el logo viejo, ¿viste?
Sí, con la palomita. Antes de
era el 9 con la palomita.
Después fue Azul Televisión.
Azul fue una época.
Y ahora no sé, es el 9, ¿no?
Ahora no existe más.
Canal 9, sí, existe.
Sí. ¿No? ¿Cómo no existió?
No existe.
Está
acá,
no sé.
Yo
hace tanto que no veo
Telefe. Tuve la duda y dije, bueno, Telefe está. Para los que vienen en el exterior no entienden nada.
Los canales de Buenos Aires.
Había 4 o 5 canales de aire. Estaba Canal 2, Canal 7, Canal
9,
11 y 13.
Canal 7.
Canal 13.
El 7 siempre está.
El 13 está.
El 13 está, el 11 Telefe está.
Telefe era el 11.
El 2 9, sigue estando. No sé, lo llama América.
Sí.
El 9 está, el logo es rojo. Es un
Canal 7 fue rojo. ATC. Ahora no sé.
Ahora Canal 7 de vuelta.
Canal 7. Y Canal 9 no existe.
¿Existe? Sí, existe.
No existe.
Sí, no. Canal 9 existe. El 9.
¿Qué es? En color rojo, ¿no? El logo.
Sí, es una O roja.
Ah, ese es Canal 9.
Sí. Déjame un minuto. Respetame un minuto.
Perdón.
Para la gente. Ustedes que están ahí escuchando y sé que les gusta. A todos los que no les gusta, sí. Sigan hablando.
Claro, tipo, lo mucho que nos gustaba el disco es como. Sí, no, sí. El 9, boludo.
Y los tengo que dejar, boludo.
¿Quién habla del 9, viste? Nadie. Solo ahora.
Romay.
Romay está, debe estar en una nube saltando de alegría.
Bueno, trajo a los Beatles. Qué hijo de puta.
Ahí está el acordeón de fondo. ¿Es un acordeón?
Sí.
No.
No.
Lo tengo re clara.
Igual, según esto, hay un acordeón.
No, según pero dijo acordeón en este un par de temas atrás que nunca lo escuché. Vamos con West Berlin.
Berlin, este era el tema que abría el lado 2. Paul Vargas en batería, Ton en piano de cola, teclado PPG y Prophet, y Andy en guitarras, bajo y voz. A ver.
Este tema ya lo escuché.
Ese redoblante. Tipo.
Es
reverb.
Pero es redo con el chancha.
Sí, con chancha.
Ah, bien.
Igual es un efecto muy clásico.
Gate drum.
Gate drum en todo el disco.
No, y bien de la época sin hi-hat, ¿viste?
Sí.
Era medio, estaba de medio moda no usar hi-hat. No tan presente.
Y como el disco de Melt, ¿no? Que era sin.
Los obligó a tocar sin. Sí. Pero después muchos usaban eso. Tear for Fears en el primer tema de Hartimson no usaba plato.
Bueno, y bueno, Charlie también lo usó bastante.
Charlie también lo hizo.
Ay, la voz, boludo. Le falta que se electrocute. Mete los dedos en el enchufe.
Sí, le falta un poco de ganas.
Vida.
Medio soviet.
¿Eh?
Sí, medio soviet.
Está bien. Es verdad, tenés razón. Tiene va, acorde a la temática.
Claro, Comrade Kiev.
Comrade.
El estribillo no está mal, ¿eh?
Pero claro, pero para mí es. Pero pertenece a otro tema ese estribillo, para mí, ¿no? Ah,
no puedo imaginármelo.
Está re triste el tipo cantando.
Es que el disco es muy triste, boludo. La temática es muy triste.
Sí, también sí. Había pocos motivos para ser para feliz, feliz en Berlín en esa
es
época.
Que musicalmente está bueno el tema, este, pero la voz es.
Una cosa que me gustaba mucho de acá, que no sabía cómo lo había hecho, y lo vi cuando salió el DVD, el VHS en vivo de esta gira, es el arreglo de guitarra que hace, lo hace con el pote de volumen lo hace.
¿Esto?
No, no, pasa ahora cuando viene el arreglo.
A ver.
Adelantá a. Pará. 2 minutos 35. 2:35. Pues después del segundo estribillo. Acá.
Listo.
No lo sé. Con el pote de volumen. Subiendo y bajando el volumen. Y yo pensé que era un sintetizador.
Yo también.
No, sí, pedal.
No, no, no. Con el pote de la guitarra.
Está bien, pero hay un efecto igual.
¿El pote que es la perilla?
La perilla, sí.
No es solo el efecto. No es solo el pote. Hay efecto de audio.
Ah, no, no sé. Son.
No es solo
hay que
mover el pote.
Bueno, lo estamos viendo. Yo lo hubiese hecho con un pedal de volumen, no con el pote.
Ah, bueno, bueno.
Es más difícil. Bueno, pasa al tema siguiente.
Fingertips.
Acá vuelve David Payton con el bajo fretless.
Tengo un tema con el fretless.
Sí.
Sí. Creo que todos lo tenemos.
Sí, sí. Mirá que hasta Aznar, me.
A mí me gusta cuando lo usan así, un tema en un disco, sí, pero claro. Un disco entero grabado con fretless. Sí,
claro. A él le gusta cuando lo usan para metal extremo.
Claro, ahí sí.
Pues no te das cuenta.
No te das cuenta.
Yo, de hecho, no escuché dónde
yo estaba. Yo tampoco.
En algún lado estaba, pero tapado. Bueno, Ton toca piano de cola, órgano y cord. Andy Drumulator y voz. Y está Mel Collins en el solo de saxo.
Está bueno el solo de saxo.
Sí, pues también modula.
Sí, sí. Es muy figaza esto.
Ay, me encanta.
No, o sea, es muy agradable. Lo que pasa es que
es la tapa del disco.
Sí.
Es muy la tapa del disco.
Bueno, estaba por decir exactamente lo mismo, ¿eh?
Es la tapa está perfecta.
La tapa del disco.
Es un disco que te pone re bajón. Melancólico, bajón. Y son sensaciones que a mí me encantan.
No.
Cuando el clima está frío y sale el humito de la boca, este tema.
De hecho, está el humito está.
Sí, 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 por eso. es eso.
Tiene el humito. Es un disco que los dos lados están bastante diferenciados. El lado uno es un poquito más arriba y el lado dos es muy bajo. Muy bajo.
Sí, eso, como que.
Ahora
no está armado así a propósito.
Ahora prefiero el lado dos. No, lógicamente.
Obviamente te va a pegar el bajón. De hecho, sacando West Berlin, que es un mid-tempo, ni siquiera es un tempo muy arriba, el tercer tema es el único que va para arriba y el resto del lado va todo para abajo.
Muy lindo.
Está el. ¿Qué saxo es? ¿Tenor?
Sí.
Pues medio gravesón.
Sí, sí.
¿Cuál es el que tenés? ¿Tenor o el
tenor?
O tenor. Que es un poco más grande.
Este es tenor también.
Por eso, no, no. Por eso. Pues yo siempre confundo el tenor con el que le sigue para arriba. Para...
El alto. Un poquito más chico.
Un poquito más chico.
Y puede ser el soprano.
Y... El soprano es el,
el... Como el clarinete.
Pero hay algunos sopranos que están así, ¿no?
Sí, hay, pero... No, no, hay. Pero no, no es habitual.
¿Y para abajo?
El barítono.
Que es el que tiene la vuelta acá.
Sí, el de Lisa Simpson.
Y modula de vuelta para volver a...
Y hay uno más, está el... No sé si es saxo bajo. Sí, que es un...
Con ruedas. Es con ruedas ese, como el...
Como el clarón.
Ese que usaban los...
El bass pipe.
De los galos.
No, lo de los Asterix en la iglesia para barritar.
Qué buena es.
Excelente.
Sigo leyéndolos, ¿eh? Qué lindo que... Qué lindo ejercicio.
No quiero arrancar hasta no tener la colección completa.
No, te estás perdiendo una cosa maravillosa.
Me está esperando, en verdad. Bueno, pasada porque... Este es el tercer instrumental, Missing. Acá Hayden Bendall toca el teclado PPG y todo lo demás lo hace Andy. Este es el único que llama en 7.
Claro, que este es muy Alan Parsons.
Es retro.
Sí.
Tan, 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 tan.
Sobre todo la parte en 4.
Sí.
La batería acá está programada.
Sí.
El deporte del hombre, parece.
Este no recuerdo que lo hayan usado, pero daba para usarlo.
Cuando entra el pianito.
Esa parte es Alan es lo más Alan Parsons Project del disco. Pero es asqueroso, te diría. Eso fue medio choreo para mí.
Esto.
No,
hay a la más. Próxima.
Va, repite, pero no acaba arriba. Es muy limpio el sonido de Latimer en la guitarra.
Ah. Se va a llegar.
No, no, no. Ahí viene, pero más. Ahora. ¿Sabes a qué me suena también? El primer disco solista de Ian Anderson.
¿Sí? Aceptando, no lo escucho.
El que traía el tema que usaban en el deporte del hombre.
Sí, sí. Ah, el de Ian Anderson.
Ian.
Ah.
Que es el único disco de cualquier cosa que haya hecho Ian Anderson que me gusta.
¿Te llama? ¿Sigue la línea esa tecladito?
¿En el de Ian Anderson?
No, acá.
Sí. Está de fondo, sí.
De fondo.
Es el mismo.
Y sigue.
Pero me parece que acá lo acomodaron a 4.
¿Cómo se llamaba el tema?
¿El tema que usaban?
Lo tengo.
El disco lo ubicaje. Sí, blanco y negro.
Sí,
es el único disco que tengo de él. Me encanta ese disco.
Es anterior a esto.
Es. No, es de 1980. Pero si es un disco. Es el. Es el. Esto.
De Jethro Tull.
De Ian Anderson. Pero si lo sacaba como Jethro Tull, todo el mundo. Acá corta con 7 vueltas.
La batería es espantosa.
Es
una lástima.
¿Sabes qué? Yo amo los 80, pero la cosa que peor envejeció para mí de los 80 son las baterías programadas. Algunas.
No todas, ¿eh?
No todas, algunas.
Algunas.
Cuando escuchás Duke de Genesis.
Pero son, esos son cajas de ritmo.
Pero es.
No, pero ahí no querían emular una batería, lo usan más como una percusión. Acá están queriendo emular una. Drumulator se llamaba la máquina. Y no sonaba como una batería. Faltaba todavía para que programes una batería y parezca una batería.
Bueno, pero tiene su encanto, es el audio de la época.
No, por eso a mí, pero reconozco que envejeció mal.
En este caso, más se me si no está de
lo. Tengo, a mí realmente hubiese preferido que se toque un baterista en este tema.
Sí, obvio.
Iba a dar un poco más de. Ahí volvió a gran parte. No sé cuál de los teclados es el que están usando. Habrá que. Hay PPG. Dice, para cómo no dice que toca Andy. Dice All Other Instruments, Andy Latimer.
Claro,
pero
claro.
No sé cuál de los. Porque casi todos los temas te ponen que sintetizador toca cada uno.
Ah,
de
mirá.
Hecho, el PPG lo busqué, era la marca de. Eran tres nombres.
Yo
solamente lo vi en este disco.
Los otros es el nombre del fabricante.
Es el nombre del fabricante, PPG.
Para un producto.
Lo tengo al teclado, sí. Pero no sabía que era PPG.
Pero nosotros te ponen el CS80 de Yamaha, el Juno 60, que es de Roland, ¿no?
Sí.
Son los Roland.
¿El CS?
El CS80 no, Yamaha.
Es de Yamaha.
Y el Juno
60. Es de Roland.
El Juno 60 es de Roland. Sí. Yo me acuerdo que Julio tenía un Roland Alpha Juno.
Mira bien.
Que pesaba 480 sí. kilos. Socotroco. Bueno, termina este tema. Viene Afterwards, que es un tema compuesto por Tom Sharpensil, donde él solamente toca el piano de cola y el Prophet. Y yo le pregunté a Tom cómo es que terminó ese tema adentro del disco, porque eran todo raro que Latimer meta un tema de otro. La 3.
Un segundo.
Entre las sesiones de grabación toqué y compuse una pequeña canción llamada Afterwards. Realmente estaba improvisando en el piano cuando jugué. Entre las sesiones de grabación toqué y compuse una pequeña canción llamada Afterwards. Realmente estaba improvisando en el piano cuando estaba solo. Pero no supe que estaban escuchando Escaleras Abajo. Y Andy y Susan la oyeron. Les gustó tanto que quisieron que esté en el disco.
Muy bien.
Es un temita, es un interludio más que una canción.
Muy agradable.
Tiene muy buen gusto ya para decirlo.
Pum para arriba.
Y bueno, te va sumiendo en la. A mí, la música que te.
En la tapa del disco.
Segunda me pone. Repila, boludo.
A mí me pasa, pero no sé.
No sé cómo explicarlo. Digo,
a mí me pasa cosas, mucho. Pero...
cosas muy tristes y me. ¡Ah! Lleno de vida, boludo.
A mí me pasa con un solo disco eso.
¿Con cuál?
Uno de Mike Oldfield. Earth Moving.
Uy, es re triste Earth Moving. ¿No, Earth Moving, seguro?
Earth Moving.
El
disco
Earth Moving. El de canciones.
Sí, sí.
Sí, es rapo, no tiene. Tiene dos o tres temas, pum, y el resto
sí,
son.
Sí, sí,
todos...
es medio bajón. Y me gusta mucho ese disco.
Es un disco que lo destrozaron.
Sí, sí. Ahí es muy lindo disco.
Que abre con el tema que canta Adrián Belloc.
Sí.
Que es un tema.
Temas.
Holy. Bueno, antes de que pasemos al tema final,
temas.
Yo le hice una pregunta más. Esta ya fue directamente por gusto personal, porque quería saber en qué situación estaba Kayak.
Sí.
Pues sé que hace poco hicieron la gira de despedida, pero como todas las bandas hacen 45 giras de despedida.
Chalchalero.
Si no, pregunta a la Kiss.
Sí, no, pregunta a la Kiss. Y le pregunté por el futuro de Kayak. Y pone lo que.
Espera, porque te voy a hacer unas movidas.
Sí, es verdad, no es automático.
Ahí va.
Creo realmente que esta vez es el final. Hay muchas razones que me llevaron a esta decisión y nada ha cambiado desde entonces. Como banda de giras estoy seguro de que se acabó. He hecho eso por 50 años y ya es suficiente. Mejor frenar un año antes que un día después. Tengo la libertad para usar el nombre Kayak cuando lo considere necesario. Si hay una ocasión o un proyecto que pienso que vale la pena llamarlo Kayak, puedo hacerlo, pero para serte honesto no creo que llegue a suceder.
O sea, no es muy alentador lo que dice. Pero bueno, como dice ahí, estuvo 50 años haciendo eso.
Ya está.
Y bueno, vamos a cerrar con el hit argentino del disco.
¿Cómo argentino?
Pues este tema.
Qué malos recuerdos
desarrolle.
De
bueno, desarrolle. Este tema tuvo mucha repercusión. Es el tema que vos le decís a cualquier persona: ¿conocés Camel? No, le pones el tema: ah, esto es Camel. Un tema que pasaba mucho en. No sé si en Aspe, pero en Horizonte lo pasaba muchísimo.
Sí. FM Horizonte.
FM Horizonte. Es un lentazo. Se ha bailado, la gente lo ha bailado. Pese a que la letra es un bajón, porque está hablando de la despedida del que se quedó en el claro. Berlín Oriental y el chabón que se va para Berlín Occidental.
Bueno, la gran Smith.
¿Eh?
La gran
sí.
Smith.
Que bailabas temas, sí.
Música pila, letra.
Música pila, letra suicidio.
En este tema está Paul Burgess en batería, David Payton en bajo fretless, Tom en piano de cola y sintetizador Prophet, Andy en guitarra y flauta, pero flauta traversa. Sí, sí, sí. Y Chris Rainbow, el de Alan Parsons Project, que lo canta.
Ah, ¿no eras vos?
No canta la estética.
¿No te acordás?
Lo hice en.
En la lata,
en el décimo aniversario.
Décimo aniversario.
Pues eso. Lo toqué en vivo este tema.
Me acuerdo. Y
era un sueño para mí hacer el solo de guitarra al final.
Sí. Que le habías puesto una. ¿Fue ahí que pusiste unos jalillos?
Sí. Para una nota que le pifiaba siempre y me puse en el coso en el medio de los ojalillos en la guitarra para saber dónde poner el dedo. Pues la pifiaba siempre.
Y empieza así.
Bueno, son dos guitarras acústicas, una en cada pan, haciendo un arpegio distinto.
Y un teclado.
Y un teclado. Y entra la flauta traversa. Qué distinto el sonido de la flauta traversa de la flauta del Fauno.
Sí.
Ah, esto lo había tocado Marisol.
Sí.
Y ahora entra el Pérez, el amigo de todos. Una vieja conocida lo bautizó el bajo pedo.
El bajo pedo.
Bueno, acá no queda mal.
No, bueno, jode. Otra voz. Chris Rebus, un cantante del garaje.
Me encanta mucho más gráfica.
Este es cantante.
Sí.
Fíjate el detalle que ahora está todo en acordes menores. Pues la segunda estrofa la va a hacer en acordes mayores.
Bien.
When she left home. Long goodbyes. Esto era de. No era de.
Sí,
sí. Era así.
Sí, sí. Esto sí es Eye in the Sky.
Es un lento del project.
Bueno, yo no lo conocía, así que.
No, pero.
No, yo no viví el horizonte. Ese horizonte.
Es un buen tema para terminar el álbum.
Sí, es una buena despedida. Sobre todo, como cierra con el solo.
Emotivo.
El solo del final me. Y a toda la gente le gustaba tanto el solo que cuando lo tocaban en vivo lo hacía dos veces.
Ah, ¿sí?
Terminaba y arrancaba de vuelta.
Bueno, Comfortablinam, ¿no?
¿Eh?
Comfortablinam, que el solo
bueno, Comfortablinam. No, pero tiene otra intención el solo. Este es acompaña la melancolicidad de. Ahora se lo canta lo mismo, pero con
mayor. Mayores.
Menos este, pero bueno. Ahora tiene un mayor. Me di cuenta como 10 años después que no era lo mismo. No le daba bola, para mí era la melodía.
Sí, está un poco más soleado.
Sí.
Salió el sol.
Se asomó entre dos nubes.
Sí, sí.
Me fui del comunismo.
Sí.
Y básicamente es eso.
Puede ser ese, el uno y el otro.
La letra está hablando de recuerdos de su infancia cuando estaba del otro lado.
Claro.
De hecho, me imagino. Estás asomado en el muro mirando a esta mina, pero vos del otro lado.
Claro.
Y el otro se quedó con los bracitos en el saquito así. Y vos estás cantándole así.
Me da la sensación de. De las pelis, de las telenovelas que ponen esta música y ves los momentos.
Ah, el los recuerdos.
Como el raconto,
los flashbacks.
Flashbacks.
Con fotos y.
Fotos.
Sí, en el cumpleaños de 15, que las fotos.
Sí,
de,
sí. Tal claro. Cual. Eso.
Llegas a poner esto en el cumpleaños de 15, se suicidan todo.
Aburridís.
Yo puedo entender que a alguien le parezca esto aburrido.
No, lo que pasa es que esto lo sufrí en su momento cuando fue los ensayos de.
Sí.
Me lleva a eso y digo, por favor. Bajo de fondo
quedaba medio nada que ver, ¿viste?
¿Qué tema los guitarristas? Y su onanismo ilustrado.
Igual este es muy melódico, no es tan. No
y,
es.
Pero hay que mostrarse, hay que poner cara de, tocando babosas.
Eso sí, la cara sí.
Insoportable.
Pero este solo es lindo.
¿Sabes a qué me hizo correr siempre este solo? A otro solo que amo que es muy parecido a este, el de Paul Stanley en Hold Me Touch Me.
Ahí está las babosas.
¿Encontraste pero la de Latimer no? ¿O hay no. una de Latimer con la babosa?
Hay una hasta Hendrix. Es lindo el final,
Claro, si vos que no te gusta el tema, lo tocamos 40.000 veces
sí,
en ese ensayo.
Era insoportable.
Hermoso.
Bueno, terminó el disco.
Terminó.
Me gusta la dos cosas. Soportable, hermoso.
El yin y el yang de la vida. La versión remasterizada de este disco incluye como bonus la versión extendida de Pressure Points y un tema que grabaron para el VHS del recital. Es medio vergonzoso. El VHS del recital tiene como actuaciones. Hay como una
medio
filmada, muy berreta, que lo va mechando entre tema y tema. Que cuenta la historia,
Ahí va. Está bien. Hicieron un esfuerzo.
Pero no salió bien. Y envejeció tan mal. Lo estaba viendo estas semanas. Y viste cuando te da
cringe.
Pero bueno, compuso un tema extra para esa historia que se llama. ¿Para qué tengo el nombre acá?
In the Arms of
Waltzing Fräuleins. Que es una canzoneta alemana.
Claro. Pues la escuché.
Sí. Pero es bien alemana y está metida solo para eso. Bueno, el arte de tapa figura a cargo de los estudios Artifex.
Es una foto.
Sí,
no, pero es pintura.
No, pero tiene algún tratamiento. Debe la foto. No sé, está tratada
por... A ver, porque yo siempre la vi en chiquito. A ver, por primera vez en grande. Sí, es una refoto.
Esto. Sí. Lo que es típico de ediciones nacionales, la edición original, la parte de atrás no traía las letras, era la foto nada más, para mi espalda, y las letras venían en el sobre interno. Pero meter las letras arriba de esa foto.
Me encanta que Missing diga faltando. Está muy bien.
Qué hijos de puta, boludo.
Todavía era muy temprano para ponerle desaparecido. Sí. Bueno, para mí es. Pocas veces me ha pasado que el arte de tapa de un disco refleje tanto la música.
Eso estaba
que
está muy bien.
Del disco.
Sí, como en Blinding Attention.
¿Cuál? Bueno, ahí está bastante cerca. Bastante,
sí, es verdad.
Habría que fumar lo mismo que fumaban ellos, probablemente.
Claro.
Bueno, vamos a hacer la historia rápida hasta el final.
Porque el Camel no va a volver.
Vamos.
Me gustaría traerlo, pero sé que no lo voy a traer de vuelta.
¿Cuál?
El último disco que sacaron. Me encanta. A Nod and a Wink.
Y tráelo. Sos libre de traer lo que querés. Sí,
no, pero tengo muchos
nunca
otros
nunca.
Ah, bueno.
Sos libre.
Y bueno, ya escribí toda la historia hasta el final.
¿Pero el disco ese sí va a ser pro?
Ese disco tiene más. Lo que pasa es que, igual, si vos escuchás Camel, nunca salía mucho del 4x4.
Pero es lo nuevo, esto que.
Sí, tiene un par de temas de 11 minutos, instrumentales con cambios de ritmo, todo eso. Pero lo que nunca dejó de haber de acá en adelante es la melancolía. Todos los discos de Camel de este para adelante. Y hay un disco que yo lo tuve que regalar porque a mí me deprimía. Y me tenía que deprimir.
Demasiado.
Era demasiado ya.
Es un montón. Ese.
Era un montón. No, muy fuerte. Bueno, tras la edición del disco, Camel se embarcó en una gira por Inglaterra y Europa que tuvo muy buenas críticas. Volvió Colin Bass en reemplazo de David Payton y se sumó Richie Close en teclados, como lo había hecho Sharpensil, porque él solo no podía. Sharpensil mismo no duró mucho en la gira por su famoso miedo a volar.
Mira vos.
Lo cual era una dificultad para algunas actuaciones. De hecho, pavor. Una sola vez fue a Estados Unidos a grabar uno de los discos de Kayak y sintió que se moría. Nunca más quiso hacer un viaje largo.
Qué loco, ¿no?
Y a Inglaterra no tenía problema porque iba en tren.
En barco.
O en no sé si en la época estaba hecho el túnel, ¿no? ¿Del 84?
Me parece que no.
Pero el barco sin el túnel.
Por eso, el túnel todavía estaba. El barco
dentro del
tren.
No, eso es del 90.
Lo debía cruzar en barco, entonces. Bueno, como testimonio de esta gira quedó un disco en vivo y un video llamado Pressure Points, del que comentaba recién que me metieron esa historieta con actores. En 1985, una muy buena noticia para la banda, en medio de la batalla legal contra su ex-manager, se descubrió que la empresa de management les debía royalties de años, por lo que Latimer se juntó con sus tres ex-compañeros de banda, los originales, y le hicieron juicio a Gamma, que era la empresa, y finalmente ganaron ese juicio, por lo que empezaron a cobrar las regalías. Y a la vez... Jux, que era el que le estaba haciendo juicio, pidió arreglar por fuera, porque se dio cuenta que perdía.
Claro.
Andy cuenta que una vez pagados todos los costos y honorarios del juicio, no de los royalties, del juicio que le estaba haciendo el tipo porque le debían honorarios, la plata que les quedó era como para una cena para uno en un restaurante.
Me jodés. Bueno, sí,
haciendo no el balance de lo que habían tenido que pagar. ¿No? Dice, era plata para una cena para uno. Pero igual seguían cobrando los royalties que le debían.
Claro.
Eso lo iban a seguir cobrando durante bastante tiempo. También ese año se venció el contrato con Decca y no lo renegociaron. Andy se tomó unos años sabáticos y se fue a vivir a Estados Unidos, a la costa oeste, con un disco nuevo compuesto y grabado bajo el nombre Dust and Dreams. Después de un par de negociaciones frustradas con sellos discográficos, decidió con su esposa crear su propio sello y empresa, Camel Productions, que era mucho, una cosa que hicieron muchos procs en los 90. De crear su propia.
¿Te acordás
de eso? No, pero las bandas. Pues, me acuerdo de haber comprado discos y eran sellos discográficos que existen.
Bueno, quieres. Emerson con bueno, Martin Core.
IQ con Giant Electric P, creo que es un sello de ellos.
No sabía.
Le ponían su nombre raro, pero. No había ningún pro que sacase por ningún sello discográfico. Es que
ningún sello te daba
famoso.
En los 90.
No les interesaba para nada, no vendía.
O eras Guns N' Roses o eras Spice Girls.
Era Pentagoto.
O Pearl Jam.
O Pearl Jam, sí.
Bueno. Camel Productions. Y arma un estudio en su nueva casa. Viendo que no le convencía la mitad de ese disco, que estaba grabado desde el 85, decide grabar nuevo material y una vez que estaba satisfecho lo editó por su propio sello con el nombre Dust and Dreams en 1991. Que era otro álbum conceptual inspirado en el libro Las uvas de la ira, de John Steinbeck. El disco fue muy bien recibido por el ambiente prog, obviamente. Cada vez que digo muy recibido me refiero a...
No a nivel
popular.
No rankeó nada.
No rankeó nada.
Y tenía su nicho. Iba Mirage a saludar.
Mirage seguro. Es un amigo nuestro que le decía Mirage porque era fanático de Camel.
¿Fumaba?
LOL.
Debería. No sé, pero me acuerdo en una época que coleccionaba todas cosas que tuviesen camellos.
Sí. Y bueno, de hecho, decía camellitos para todos.
Camellitos para todos, desde su saludo. Eso pero saludo. Iba a algún lado y había algo con una remera con camello, lo compraba. Un muñequito, un camello, lo compraba.
Extremo.
Gente, sí, extrema.
Pobre.
Pobre la mujer.
Bueno, Latimer rearmó la banda con Colin Mason.
¿Cuál mujer? De estar solo, más o menos. Claro.
Armó la banda con Colin Bass en el bajo, que iba a ser su mano derecha hasta hoy, si es que realmente existe Camel hoy, y otros músicos que no voy a nombrar porque fueron cambiando disco a disco y gira a gira. Antes de grabar su siguiente disco, editan un muy buen disco en vivo, que es, lo llegué a tener, de la gira de 1992, llamado Never Let Go, que está bueno porque era una especie de repaso histórico de toda la carrera. En 1996 graban Harbor of Tears, otro disco conceptual que trata sobre una familia irlandesa que se ve quebrada cuando los hijos parten a hacer la América, como ocurría con tantas familias a fines del siglo XIX.
Todo mal.
Ese disco es el que tuve que regalar porque era inescuchable.
¿Cuándo fue que se enfermó?
Ahora viene. Ya se enferma.
Y ahí tomó muerte.
El puerto del que generalmente partían, que se llamaba Cove Harbour en Irlanda, era popularmente conocido como Puerto de Lágrimas, porque era donde se despedían todas las familias. Por eso el disco se llama Harbour of Tears, en homenaje a ese puerto. El disco es celta, pero un bajón, pues no hay manera de nunca la pude levantar de escuchar ese disco.
No lo vamos a escuchar.
No, lo recomiendo. Al igual que con el disco anterior, la banda salió de gira, esta vez extendiéndose a más países en Europa continental, pues ese era el target, era la isla, las islas y Europa continental, no lo saqué de ahí. Tras la gira sacan otro disco en vivo, Coming of Age, que estaba bueno pero no tanto como el anterior. En 1999 editarían su 13º disco de estudio, Rajas.
Ese tuvo mucho éxito.
Ese también tuvo mucho éxito. El nombre viene de un libro que Colin Bass le había regalado a su amigo Andy sobre world music. Y en la sección de música árabe se hacía referencia a una forma de poesía llamada Rajas, que se cantaba en tiempos antiguos y era una composición improvisada que se inspiraba en el paso de los camellos. Y era para ayudar a las personas a llegar a destino. Era como la radio.
Claro.
Andy dijo:
camello.
Rajás, camellos, paso del camello, le vamos a poner Rajás y armó un disco sobre eso. El disco contó con la vuelta como colaborador de Tom Sharpensil, que a la vez con Kajak andaba, la desarmaba, hacía más o menos lo mismo que hacía Andy Latimer con Camel. 2 años después la banda daría sus únicos 2 conciertos en Buenos Aires, 29 y 30 de marzo de 2001 en el Teatro La Salle. Y yo no pude ir. Y me quiero matar todavía, pues. Era la única oportunidad para poder verlo. Con nuevos cambios de formación, Camel graba y edita su disco 14, el último de estudio al día de hoy, llamado A Knot and a Wing. En verdad, el último de estudio de material original. En el año 2002. Que para mí es una excelente despedida de la banda, porque parece ser que no va a volver. Uh-huh. El disco está dedicado a Peter Burdens, el tecladista original que había fallecido unos meses antes. Durante la siguiente década, o sea, la primera década del
siglo XXI,
la banda estuvo parada por problemas serios de salud de Andy, quien sufrió de mielofibrosis, que por lo que abrió un tipo de cáncer de médula.
Sí, claro, yo pensé que tenía un mieloma múltiple, una leucemia creo que había tenido.
Bueno, era cáncer de sangre, pero...
Sí, una leucemia. Estaba seguro que era eso, pero bueno.
Es por eso, porque decía, zafó. Decía bone marrow blood cancer. O cáncer de médula, cáncer de sangre.
Sí, cáncer de médula.
Por eso, bone marrow blood cancer.
Sí. Yo me acuerdo del momento, del, se hablaba de la época, de, sí, se hablaba de leucemia, leucemia. Tenía una leucemia, pero...
Y estuvo más de una vez a punto de partir. En 2013, con Andy recuperado, la banda editó una regrabación de The Snow Goose, casi igual al original, pero con algunas secciones más desarrolladas y con mejor sonido, que para mí suena mucho mejor que el original. Y volvió a tocar en vivo, haciendo el disco completo. De entonces a hoy han girado esporádicamente, editando un DVD, que para mí es buenísimo y muy emotivo, en vivo en el Royal Albert Hall del 2020.
Ah, lo llenaron bien.
Sí. Una vez.
Maldad.
Las últimas noticias que figuran en la página oficial hacen referencia a la cancelación de la gira de 2023 debido a un problema de salud de Andy que requirió cirugía urgente. Y eso es seguido por un video del mismo Andy en octubre de 2023 agradeciendo los saludos que recibió, diciendo que se siente mucho mejor y termina tocando un poquito un tema en la guitarra y no encontró su tente nada más después de octubre de 2023. Oh. Morirse no se murió, pues nos hubiésemos enterado.
Ah, sí, pero...
Pero no sé si está haciendo música, no sé si se volvió a poner mal.
Sí.
No hay noticias desde octubre de 2023. Así que no puedo decirles si la banda existe o no.
Bien.
Se supone que existe. Todavía nadie dijo que...
Bueno.
Pero que va a tocar en vivo de vuelta.
Lo
dudo muchísimo.
Bueno.
¿Y si nos gustó este disco?
Si le gustó este disco, el anterior. Pues claro. El único que se parece. Sin embargo, el disco siguiente, Dust and Dreams, que salió 7 años después que este, lo grabó en la misma formación, pero en la mitad del disco.
Claro.
La otra mitad la regrabó él. Y lo escuché y tiene algunas cosas, pero yo le daría, si les gustó este, le daría una chance de Dust and Dreams. Pero está más cerca del anterior, aunque el anterior es más pop alegre, digamos. Es menos bajón que este.
Bien.
El Single Factor. Bueno, si tengo que elegir un tema acá... Me cuesta, la verdad, honestamente, amo este disco. Lo escuché infinidad de veces. Lo sigo escuchando. Es uno de esos discos que sigo escuchando al día de hoy.
No vale elegir la de Horizonte.
No. Me encanta, pero no es mi preferida ni ahí. Creo que me quedo con Bopos.
Okay. Ah, ¿Bopos?
Bopos, sí. Me gusta el clima, me gusta que arranca tranquilo y va creciendo. Y la temática. Y creo que es un tema que refleja muy bien de qué trata el disco.
Bien.
Bueno.
¿Voy
yo?
Dale.
Go.
Me resultó.
Estás igual que yo.
No lo. A ver, es un disco que yo conozco su existencia hace 5, 6, 7 años, no sé, de que viene hablando de Camel.
Claro.
Y que siempre que decimos. Siempre mandan o aparece una foto de este disco. Bueno, y cuando trajiste Camel, finalmente trajiste Mirage.
¿Qué es el segundo?
El segundo.
Y me acuerdo que me costó Mirage. Así que toda la expectativa que tenía para esto se me hizo trizas. Pero bueno, tanta insistencia. Nada, y es un disco muy agradable. O sea, no te puede molestar. No tenés problema para escucharlo. Lo que tiene es que se me cae la segunda mitad, se me cae. Y no lo puedo agarrar, se me cayó. ¿Viste cuando se te está cayendo algo y se te cae a la canalete? Decís, uy, la puta. Bueno, ya está. Eso, se me cae. Pero la primera mitad del disco me parece muy linda. Puedo entender por qué a los progs no...
Obvio, sí. Igual, te digo, o sea, más allá de que decías que no, hay muchos progs que... De hecho, cuando anuncié que traía este, varios que sé que son progueros, dije, qué bueno, viene Stationary Traveler. Que hasta a mí me sorprendí, digo, yo pensé que...
Claro, pero después de escuchar, no sé, Van der Graaf Generator, esto es nada.
Bueno, pero Van der Graaf es prog.
Pro extremo.
Y es pro extremo, claro.
Por eso.
Esto es.
Así que nada, pero es agradable, sí. Está bien.
Esto sería lo que los progueros llamaban prog friendly.
Claro, bueno,
prog friendly. Como Alan Parsons Project, Supertramp.
Bien.
Prog triste también.
Triste.
La Elo.
Pero
volvemos a decir todos sí, lados.
Yo la Elo la pongo más en. Para mí es rock sinfónico.
Sí,
la Elo. De hecho, es rock
sinfónico. La Elo es la Elo, boludo.
Sí, pero para mí es pop rock.
Es rock sinfónico. Con orquesta.
Claro, es un rock con arreglos sinfónicos. Para mí la definición de rock sinfónico tendría que ser, pese a que acá se usa como sinónimo de prog.
Proco Harum
es rock sinfónico. Sí. Moody Blues en su Muddy principio
Blues,
es rock sinfónico.
Bueno, Deep Purple cuando
Deep Purple bueno, tiene su disco de rock sinfónico.
Tiene su disco de rock sinfónico.
Metallica tiene su disco de rock sinfónico.
Sí. Sí, pero eso es, pero eso es disco de eso no es rock sinfónico. Es Metallica con arreglos orquesta. Bueno, nada, mi tema favorito es Cloak and Dagger. Me parece que es un hit. Que podría ser un hit.
De hecho, fue el único simple que sacaron.
Mira. Pero bueno, me parece que es un tema, que está bueno. Pero después, nada.
Y no canta Látima.
Y no canta Látima.
Ah, bueno. Justo, sí, yo me elegí lo mismo.
Pobre Látima. Yo quiero cantar. No. Es mi disco.
Y bueno, eso. Pero gracias, está bien.
Bien, gracias. Ten.
Bueno, contrario a lo que dice Tut,
el fanático del pro, digo.
No me gustó nada este disco, pero nunca me gustó. Pero ni en la época que lo escuché.
Lo traje sabiendo que sí, no sí, sí, sí.
Aburridísimo. No tiene nada de pro.
Es que el prog es vengativo, ¿viste? Tu propia medicina.
No tiene nada de pro. Lo que es de pop, me parece muy berreta. Me parece berreta, esa es la palabra.
Está bien.
No llega a ser bueno. Los sonidos son espantosos. Canta mal Latimer. El único tema bueno es, para mí, Cloak and Dagger Man, también sí, que escuchamos hace un ratito. Uh-huh. Si tengo que salvarlo, es la tapa del disco.
gracias.
Es una muy buena tapa.
Es la tapa del disco. Muy buena tapa. Pero no, muy deprimente. No me gustó. No engancho. Es decir, entiendo que a vos te gusta porque siempre decís que todo lo que es así...
Tristón
y te da energía, te entiendo, pero no me parece un disco de buena calidad.
Bien.
Y ahí el tema ese de las baterías también, la batería
las
te me lo tira muy abajo.
Sí, realmente me parece que fue el pedo. Tenías un baterista.
Sí, sí.
¿Para qué mierda vas a probar una batería si tenías un baterista a tu disposición para...?
Pero podías haberlo hecho lindo. Por ahí
se salió feo.
O por ahí quería hacerse el... estamos en
el los moderno. 80.
Vamos y es otra prueba de que los 80 hicieron estragos con las bandas de rock progresivo.
Sí, estragos.
En ese aspecto fue muy dañino.
Sí, sí. Pero bueno, había que traerlo. Es un disco que hacía mucho que venías diciendo que lo ibas a traer. Y bueno.
Y en verdad lo iba a traer en pop.
Claro, pero claro.
Vi la ventanita abierta después que lo meto ahora y ya está.
Una lástima.
Iba a venir.
Ya está, ya pasó.
Lo ibas a sufrir de cualquier manera.
Ya está. Ya estamos terminando.
Upalala. Listo.
Bueno, gracias.
Gracias.
No, por favor.
En este caso, no estoy en tu club. Colo.
Pero club del Colo.
Recibimos la rescisión de.
Bueno, es temporal.
Está bien.
Porque tipo, me olvidé pagar la cuota. El mes que viene.
Te suscribimos, pero si pagás, sí, sí.
No entras a la sede. No,
igual nunca me gustó Camel, ni esta, ni la época de Mirage, ni nada. Entonces, lo analizo como por partes o por.
Por épocas.
Por época o por. No, canciones o sonidos. Coincido que la mejor es esta. Sí, sacando el solo ese que Ángel le molesta.
Ah, el solo.
Claro, pero suena estar ese tema.
Está en ese tema, pero vale la pena, no sé.
Vale la pena el viaje.
Y no mucho más. Debe ser interesante leer las letras.
Son muy buenas las letras, sí.
Viendo la tapa, como dice Caro, tipo
el combo. También, el combo. De leer las letras de la tapa.
Más que darle bola claro, a la música.
No tienes otra salida.
No.
Sí, la música no es interesante.
¿En Argentina no?
En Argentina no.
No es interesante la música para mí. Entonces.
De eso nada, se trata.
Es un paso. Pasó y ya está. A otra cosa.
Otro viaje.
Lo olvidaremos.
Lo olvidaremos.
Pronto.
Sí, muy. ¿De qué hablábamos? así que bueno.
¿Qué trajiste?
Gracias para afirmar que no me gusta Kame.
Bien.
Gracias.
Es una manera positiva de.
Sí, el vaso
de ver las cosas. ¿Y tu tema menos odiado?
No, Cloak and Dagger.
Okay.
Sí. Eso.
Claro.
Bueno. me pareció un disco que se puede dejar de fondo. Pero no me causó.
Pero ya, en el fondo.
En la caseta que está allá. Sí,
sí. Pero es esto de easy listening, ¿no? Como que está de fondo y no molesta y acompaña y todo bien. Voy a decir algo polémico. Mi tema preferido. Al principio iba a ser Cloak and Dagger Man, pero el final me lo arruinó totalmente. Y fue como, no es este. West Berlin es el que más me gusta.
Aquí está sonando.
que es bien. Como...
Sí, quizás, el brillo es lindo.
No es trágico. Bueno, pero ves la tapa y decís, sí. Así que me quedo con Westberling.
Bien.
En mi caso.
Gracias, Jaro.
Buena elección.
Bueno.
¿Y con qué nos vamos? ¿Con Cloak?
¿Con Cloak and Dagger Man?
Con Cloak.
El principio.
El principio. Sí, sí.
No, porque sí. Pues, te va a agarrar un ataque, boludo. Sí, sí.
¿Ves que tengo que ver? A ver. ¿Era este? Sí, era ese, era ese. Ah. No, el botoncito, pues el anterior no me acordaba cuál era.
Ah.
Pues si no pasa esto, mira, ¿ves? No queremos que pase.
Bueno. Y tampoco escuchar el Fretless. Sacase de bajo ya.
Bueno, gracias, Colorado.
Gracias.
Por favor.
Gracias.
Yo feliz.
Yo voy a decir que soy Ángel Viani, el fanático del
Metal Extremo.
Bueno, yo voy a decir que soy Guido Vilariño, el fanático del Pop.
Y yo soy Gonzalo Ares Colo, el fanático del Prop.
Yo soy Santi Grillo, alias Cast, y no me gusta Camel.
Mi nombre es Caro y hoy y siempre fanática de Metal
Prog. ¡Wow, querido!
¡Excelente!
Genial. Hasta pronto, queridos amigos. Ya volvemos con más Metal Prog Podcast. ¡Hasta luego!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.